Buenos días. Bendiciones de lo alto para todos. Úngelo ahí con el Espíritu. Dale valor. Señor, hermanos, damos gracias a Dios que el Señor nos concede esta bendición de estar en su casa nuevamente para adorar a Dios, para meditar en su palabra, que es lo que vamos a hacer en este momento. Busque su Biblia, por favor. Y los que buscan su Biblia la van abriendo en Romanos capítulo 6. Tuvimos un problemita con la cita en la promoción. Es Romanos 6 que entramos hoy, versículos 1 al 14. En lo que lo va buscando, y me interesa que lo busquen su Biblia, Romanos capítulo 6, versículos 1 al 14. Quiero dar la bienvenida a los amigos que se unen a nosotros, tanto de manera presencial, los que están con nosotros hoy, así como aquellos que se unen a nosotros de manera virtual. Y quisiéramos, como siempre, saber si tenemos visitas hoy, personas que nos acompañan, primero o segunda vez, para poder acercarnos a ustedes, para poder ponernos a su orden. Así que si hay alguien que nos visite de este lado, me lo deja saber levantando su mano para recibirlo. Allá tenemos una joven. Muy bien, ¿alguien más de este lado que nos visite? Aquí tenemos también otra joven. ¿Quién más? ¿Alguien más? Por aquí, ¿alguien que nos visite de este lado? Bien, allá también tenemos una, yo no veo bien, una joven. La iglesia Convertidos a Cristo le dice, bienvenidos. Bien, gracias por acompañarnos, nos gozamos en poder adorar juntos. Vamos sin más a la palabra de Dios, Romanos capítulo número 6. Hoy comenzamos una nueva, no solo un nuevo capítulo, una nueva sección completa de esta carta, Romanos 6. Vamos a leer versículos 1 al 14, en lo que estaremos meditando hoy. Para los que nos acompañan y nos ven en las redes por primera vez, estamos haciendo un estudio expositivo de esta carta, es decir, comenzamos en el capítulo 1, versículo 1, y vamos recorriendo a través de toda la carta, capítulo por capítulo, viendo el desarrollo del mensaje que tiene para nosotros. Hoy entramos en el capítulo 6, dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 6, versículo 1. ¿Qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerad muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No reine, pues, el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Oramos, Padre. Con regocijo en nuestros corazones nos acercamos a tu palabra. Sabemos, Señor, que contamos con preciosas promesas para este tiempo. Tú has declarado que tu palabra hará la obra para la que tú le enviaste. Y sabemos, Señor, que tu deseo a través de tu palabra es confrontarnos, animarnos, levantarnos, edificarnos, transformarnos, Señor, y en muchos salvarlos. Y nos regocijamos en esa obra que tú puedes hacer y sabes hacer por tu Espíritu a través de tu palabra. Y nuestro ruego en esta hora es que tú trabajes en cada corazón aquí presente y aún de aquellos que nos ven por las redes. Ministranos con tu palabra. Llévanos a Cristo, acércanos a Él, transfórmanos a su imagen. Y te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Uno de los efectos más terribles de la caída del hombre en pecado es que los seres humanos tenemos una capacidad y una creatividad casi diabólica para pervertir las cosas. Nosotros podemos tomar lo más santo y convertirlo en una ocasión para el pecado. Y eso es lo que pasó y sigue pasando todavía con la doctrina de la justificación por la fe. Nosotros, si nos ha seguido en el estudio de esta carta, sabe que hemos dicho muchas veces que la doctrina de la justificación por la fe es el tema central de la epístola a los romanos, es el tema central del evangelio, es el tema central del cristianismo, es el evangelio en sí. ¿Qué es la doctrina de la justificación por la fe? La doctrina que enseña que al final el hombre no es salvo por ninguna obra propia. No es salvo, no somos salvos por nada que nosotros hacemos o dejamos de hacer. Somos salvos por la obra de otro. Somos salvos por la obra de Cristo, quien murió en la cruz del Calvario para pagar nuestro pecado, pero antes de eso vivió la vida perfecta que Dios demanda de nosotros. Pablo resume de una manera sencilla, clara, contundente esta doctrina en esta misma epístola a los Romanos, en el capítulo 4, si quiere voltear su página. En el capítulo 4, versículo 5, allí tenemos la doctrina de la justificación por la fe, que es el corazón del evangelio sintetizada. Pablo dice allí, Romanos 4, 5, más al que no obra, sino que cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. ¿Cómo se salva el hombre? ¿Quién es salvo a fin de cuentas? No el que obra, no el que se faja a hacer cosas para ganar su salvación. No el que cree que se va a ganar el cielo por lo que está haciendo. No, no, es al que no obra, al que no está tratando de ganarse la salvación, sino que cree, pone su fe, pone su esperanza de salvación en aquel que justifica al impío. Eso quiere decir que para yo ser salvo, lo primero que tengo que reconocer es que soy un impío, que no soy bueno, que no me merezco el cielo, me merezco el infierno. Pero creo en un Dios, en un Señor, Jesucristo, que vino al mundo a salvar a los impíos. Y cuando pongo mi fe en ese Señor y dejo de intentar ganarme la salvación, entonces soy salvo. Esa es la doctrina de la justificación de la fe. Por la fe, cuando yo creo en Cristo, la justicia de Cristo me es imputada, mi pecado le es imputado a Él, que lo pague en la cruz, salvo delante de Dios. Por supuesto, cuando nosotros llevamos esta doctrina a sus últimas consecuencias, lo que esa doctrina implica es que, en definitiva, un cristiano no puede hacer nada que lo haga perder su salvación. Porque, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que al final yo no soy salvo por nada que yo hago, dejo de hacer. Que al final la obediencia que Dios requiere de mí, ya otro la cumplió, Cristo la cumplió, ya yo cumplí toda la obediencia que Dios demanda de mí. Pero no solo eso, todos mis pecados, presente, pasado y futuro, fueron saldados en la cruz del Calvario. Cristo murió para saldar la deuda de mi pecado. Y lo que eso significa es que a fin de cuentas, no importa la cantidad o calidad de mis pecados, yo soy salvo. Porque la gracia salvadora en Cristo Jesús siempre será mayor que mis pecados. Y de hecho, así como Pablo concluyó el capítulo número 5, Romanos 5, 20 y 21, lo voy a leer en una versión un poco más clara, la Nueva Traducción Viviente, es un tipo de paráfrasis, una traducción dinámica. Dice, la ley de Dios fue entregada para que toda la gente se diera cuenta de la magnitud de su pecado. Pero mientras más pecaba la gente, más abundaba la gracia maravillosa de Dios. Entonces, así como el pecado reinó sobre todos y los llevó a la muerte, ahora reina en cambio la gracia maravillosa de Dios, la cual nos pone en una relación correcta con Él y nos da como resultado la vida eterna por medio de Jesucristo, Señor nuestro. O sea, esa es la doctrina de la justificación por la fe. Yo soy salvo por lo que Cristo hizo. Nada que yo haga va a cambiar mi salvación porque depende de Cristo, no de mí. Él la compró, Él pagó mis pecados, Él vivió la vida que Dios demanda de mí. ¿Cuál es el problema? El problema es que esta doctrina, en manos de hombres indoctos e inconstantes, como dice Pedro en su segunda carta, o para ponerlo en un término más popular, ignorantes, gente ignorante y débil, inconstante, en manos de ellos esta doctrina se convierte en una excusa para el pecado, se convierte en una licencia para pecar. Y Pablo estaba consciente de esa realidad. De hecho, desde los días de Pablo ya se estaba usando la doctrina de la justificación por la fe como una excusa para vivir en el pecado. Y esa es la razón por la que a partir del capítulo 6, Pablo va a defender la doctrina de la justificación por la fe contra esta objeción que se le hacía de que era una licencia para los hombres pecar. Y al hacer eso, Pablo nos introduce en una nueva sección de esta carta. Desde el capítulo 6 hasta el capítulo 8, que son de hecho posiblemente los pasajes más doctrinales, más profundos. Venga bien desayunado, hermano. Venga bien despierto, habiendo dormido bien, a escuchar estos mensajes, porque vamos a ver doctrina buena aquí, profunda. Aquí se va a ahogar mucha gente en las profundidades que nos vamos a meter. Así que por eso, mire, desde ahora se lo digo, si usted encuentra que ya el agua le está dando aquí, no siga bajando, quédese ahí. Pero nos vamos a meter hondo, hoy vamos a bucear en estas próximas semanas en las profundidades teológicas de lo que Pablo dice aquí. Pero Pablo, a través de todo eso, va a estar hablando de la santificación del creyente. Si usted quiere, para que tenga una idea general, cómo se divide la epístola a los romanos hasta ahora, en los primeros tres capítulos el tema principal era condenación. Él nos estaba enseñando que al final del día todos los hombres están condenados porque todos son pecadores, a fin de cuentas. Uno más, otro menos, uno de una manera, otro de otra, todos son pecadores, todos están condenados. A partir del final del capítulo 3 y capítulo 4 y 5, el tema era justificación. Primero condenación, luego justificación. Él nos está explicando cómo somos declarados justos delante de Dios. Pero ahora, a partir del capítulo 6 y hasta el capítulo 8, el tema es santificación. Él nos va a explicar por qué un genuino creyente, a pesar de que nada que haga o deje de hacer va a afectar su salvación, no va a vivir en el pecado, aunque el pecado no lo pueda condenar ya. Y la manera como nosotros vamos a presentar este texto de hoy, versículos 1 al 14, siguiendo un bosquejo sencillo que tiene tres encabezados. Vamos a ver primero la objeción presentada en los versículos 1 y 2. Pablo presenta, por medio de una serie de preguntas, cuál era esa objeción que hacía la doctrina y da su respuesta. Luego, en los versículos 3 al 10, vamos a ver la explicación que Pablo da de su respuesta a la objeción de la doctrina de la justificación por la fe. Y luego, en los versículos 11 al 14, él nos da una aplicación de esta verdad a nuestra vida práctica. Así que, sin más, miramos versículos 1 y 2, Pablo nos presenta la objeción. Y la objeción allí, Pablo la introduce por medio de algunas preguntas que él hace. Dice, ¿el qué pues diremos? Versículo 1. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? O sea, recuerde que él acabó de decir, cuando abundó el pecado, sobreabunda la gracia. Tu pecado nunca van a sobrepasar la gracia de Dios, cristiano. Si tú eres hijo de Dios, tú estás en la gracia, lo vimos en el capítulo 5, firme en la gracia, y esa gracia es como una burbuja que por más que nosotros pequemos, nunca vamos a romperla, porque ella se va anchando y siempre va cubriendo nuestra vida. La gracia siempre será mayor que nuestro pecado. Ahora la pregunta, dice Pablo, ¿y qué significa eso entonces? ¿Que yo puedo seguir pecando libremente? Porque mientras más yo peco, la gracia más me cubre. O sea que, ¿puedo seguir pecando? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? Si usted mira el versículo 15, otra pregunta similar, trae la misma idea, porque todo el capítulo 6 él está respondiendo la misma pregunta. Dice versículo 15, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? O sea, el hecho de que ahora ya no es mi respuesta a la ley lo que determina mi salvación, sino la gracia de Dios, que como ya vimos, cubre todos mis pecados. ¿Significa eso que yo puedo pecar libremente? Esa es la pregunta. Y detrás de esas preguntas estaba la objeción que se le hacía a esta doctrina. Como les dije, la objeción era que la doctrina de la justificación por la fe era una licencia para el hombre pecar. Pablo, si tú le dices a la gente que Cristo pagó todo su pecado, que ya Cristo vivió la vida que ellos deben vivir para ser salvos, entonces tú le estás diciendo que ellos pueden vivir como les dé su gana, que ellos pueden seguir viviendo en el pecado, y la gente va a vivir en el pecado. Y de hecho, así muchos usaron la doctrina de la justificación por la fe en la historia y todavía hoy. Judas, en su epístola, la epístola del Nuevo Testamento, dice que había algunos ya desde sus días que convertían en libertinaje la gracia de Dios. Esa misma idea. Si mi pecado ya no me condenan, pues vamos arriba, pecá, compadre. Romo y mujeres vagabundas, porque olvídate que no importa. Al final la gracia es más grande. Al final todos mis pecados están perdonados. Yo puedo hacer lo que yo quiera. Eso era convertir en libertinaje la gracia de Dios. Libertad para vivir como me dé mi gana, haciendo lo que yo quiera. Hay personas que llevaron esto todavía más lejos en la historia y comenzaron a enseñar que al contrario, mientras más tú pecas, más glorificas a Dios. ¿Por qué? Porque haces ver más abundante la gracia de Dios. Si cuando abunda el pecado, sobreabunda la gracia, y la gracia da gloria a Dios al mostrar un Dios de gracia, pues vamos a pecar mucho para que Dios sea grandemente glorificado. Esa fue la teoría de un místico del siglo XIX llamado Gregory Rasputin. ¿Quién vio la película Anastasia? La película animada Anastasia. ¿Usted se acuerda que el malo era Rasputin? Es basada en ese personaje. Fue un personaje real del siglo XIX que metió esta teoría en la familia Romanov, que era la familia de unos príncipes, y lo llevó a la depravación. Por eso fue que después Natasha Romanov se metió a Black Widow, porque ese es un chiste que no va. Okay, pero la idea es Gregory Rasputin. Era este místico, mezcleo universos ahí. Gregory Rasputin enseñó eso. Si mi pecado muestra la gracia de Dios, y mientras más grande mi pecado, más grande la gracia, pues rompa Philip Verhef, vamos a darle al pecado. Y vivió una vida de depravación terrible ese hombre. Y de hecho, todo el que siguió sus enseñanzas, que fue lo que pasó con la familia Romanov, se perdieron en la depravación siguiendo las enseñanzas de este hombre. Pero hay una forma más moderna, más moderada, pero que sigue siendo la misma versión de esta teoría, y es la que se ve con mucha frecuencia en los círculos bautistas fundamentales, entre los fundamentalistas. Es esta teoría de que como el que es salvo siempre es salvo, entonces al final no importa cómo la gente viva, no importa qué estilo de vida haya llevado, no importa cómo la gente haya vivido. Si hizo una profesión de fe, eso es lo que importa. Ya es salvo y su salvación no será afectada. O sea que no importa cómo vivió. De hecho, yo llegué a escuchar una vez en el funeral de un hombre que vivió una vida de franco pecado, un hombre que vivió en adulterio tras adulterio tras adulterio, llegó a tener varias mujeres juntas, incluso mudadas, con las cuales vivía. Y ese hombre murió. Y en el funeral, ese hombre nunca dio señales de arrepentimiento, nunca vino a los pies de Cristo arrepentido de todo lo que hizo, pero en el funeral el pastor que estaba predicando decía: nosotros sabemos que él es salvo. ¿Por qué? Porque él hizo profesión de fe cuando era un joven en la iglesia. Y la salvación no se pierde, estamos seguros en Cristo. Esto es esta misma teoría. Es la misma teoría, como estamos en la burbuja de la gracia, podemos vivir como quiera y olvídate que estamos seguros. La salvación no se pierde. ¿Cuál es la respuesta de Pablo a esta teoría? ¿Cuál es la respuesta de Pablo a esta objeción de que un cristiano puede seguir viviendo en el pecado o aún peor, en más pecado después de que es salvo y sigue siendo salvo y es salvo? La respuesta de Pablo, usted la ve en el versículo 2. ¿Cuál es la respuesta? Usted lo tiene ahí, le dije que lo buscara en su Biblia. ¿Cuál es la respuesta? En ninguna manera. Y déjeme decirle, hermano, eso no está ni cerca de lo que, de la fuerza que lleva esa expresión en el original. Es una expresión idiomática, megenoito en el original. Es una expresión idiomática que era la forma más fuerte de decir no, absolutamente no, rotundamente no. Eso es imposible, sería algo así. O algunos lo han traducido de manera más poética, perezca ese pensamiento. Otro que va más de la línea mía dicen: pero tú te estás volviendo loco. Esa sería una traducción más, la versión Nadal de la Biblia. ¿Tú te estás volviendo loco? Eso es lo que Pablo está diciendo. No, absolutamente no. Y el punto central, señores, de todo lo que yo voy a decir, y le dije, ahora es que nos vamos a meter en una piscina de teología profunda, pero el punto central, si tú te vas a ahogar, si tú no vas a entender la mitad de lo que yo voy a decir aquí, lo que tú te tienes que llevar es esto: es imposible de toda imposibilidad que alguien que ha sido justificado por Cristo siga viviendo en el pecado como antes de convertirse. Es imposible, eso es lo que Pablo está diciendo. Ese es todo el mensaje de hoy. No hay manera que alguien que ha sido salvo en Cristo va a continuar viviendo una vida de pecado como la vivía antes de convertirse. No existe tal cosa como un cristiano que es salvo, pero vive abierta, libre y continuamente en la práctica del pecado. De hecho, nosotros tenemos un texto más contundente de eso, también más de mi lado, más del tipo de persona que yo soy, que es el de Juan, que Juan dice, el que practica el pecado es, tienen miedo, el que practica el pecado es, entonces Juan es como yo, no vamos a darle vuelta, el que practica el pecado es del diablo, si vive como un hijo del diablo, es un hijo del diablo, no le busque más vuelta. Y voy a decir esto, yo sé, la gente se ofende cuando yo digo esto, pero papás, padres, por amor de Dios, si tu hijo vive como un impío, es un impío. No, pero pastor, ¿por qué él hizo profesión de fe? Y él se bautizó cuando tenía 12, y él tocaba en la banda. Espérate, que al pastor Luis no le gusta la banda, en el grupo de alabanza. Vive como un impío, ¿qué es? Es un impío, por amor de Dios. Tu hijo vive como un hijo del diablo. No te laves la cabeza tú creyendo que es cristiano. Porque no existe eso. No existe el cristiano que vive como un impío. No existe. Eso es lo que Pablo está diciendo. No hay manera de que eso pase. ¿Por qué? Dice Pablo, da la respuesta, versículo 12. En ninguna manera, porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Y déjame decirles una pregunta retórica. Él no está diciendo, ¿cómo va a vivir un cristiano en el pecado? Para que tú le expliques. Y te digo eso porque hay padres que me quieren explicar a mí. Ellos me explican cómo es que su hijo vive como un hijo del diablo, pero él es un hijo de Dios. Y te dan una explicación. No, Pablo no está pidiendo una explicación, es una pregunta retórica. La idea es, no hay manera, no es posible, no es posible que un cristiano viva como un impío. ¿Por qué? Porque lo que hemos muerto al pecado, no podemos vivir en el pecado. Ojo, Pablo está hablando de vivir en el pecado. No está diciendo que los cristianos no pecamos, ¿eh? Aclaro eso. Yo no estoy diciendo aquí que los cristianos no pecan. No, no, si los que no pecan son los que son salvos, no hay nadie salvo. El mismo Juan dice, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. ¿Ok? No hay nadie que no peque. Eso no es lo que estamos diciendo. Ni siquiera estamos diciendo que los cristianos no tenemos todavía un impulso a veces a pecar y que batallamos con el pecado. No, eso no es lo que estoy diciendo, pero los cristianos no viven en el pecado. Los cristianos no siguen viviendo abierta, libremente en el pecado como antes de convertirse. Tiene que haber un cambio en nuestra vida y eso es lo que el apóstol Pablo nos está diciendo. Ahora, ¿qué significa eso? Porque la razón por la que los cristianos no viven en el pecado es porque, dice él, porque lo que hemos muerto al pecado. Nosotros morimos al pecado y esa es la razón por la que no vivimos en el pecado. ¿Qué significa eso? Bueno, eso es lo que Pablo nos explica con mucha teología profunda desde el versículo 3 hasta el versículo 10, que es nuestro segundo punto y donde vamos a detenernos más tiempo. Si usted mira versículo 3 en adelante, Pablo nos presenta dos maneras como los cristianos hemos muerto al pecado, por lo que no podemos vivir en el pecado o practicar el pecado o seguir nuestra vida de pecado como antes. Esas dos maneras están, una en los versículos 3 al 5, le estoy dando cómo se distribuye el texto, y otra en los versículos 6 al 10. Vamos a agarrar cada una de esos paquetes, cada uno de esos son una paca, son una paca, la vamos a agarrar separada y la vamos a desempacar. Versículo 3 al 5. ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con Él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos es la de su resurrección. ¿Y qué es lo que Pablo nos está diciendo? El punto es este, es la conversión. En el momento que yo puse mi fe en Cristo como Señor y Salvador, sucedió algo más que un mero trámite legal, que es lo que nosotros hemos hablado hasta aquí. Todo lo que nosotros hemos hablado hasta el capítulo 5 es de un trámite legal, el trámite legal de la justificación. Cuando yo creí en Cristo, mi pecado le fue imputado a Cristo, que lo pague en la cruz, su justicia, su obediencia perfecta me fue imputada a mí. Todo eso es papeles en el tribunal del cielo, hay un cambio de expedientes allí. Eso todo es un trámite legal, que es el trámite de la justificación. Pero Pablo nos está diciendo aquí, pasó algo más. Eso es verdad. Todo el que cree en Cristo, automáticamente todo su pecado, presente, pasado y futuro, están cubiertos en la cruz. Y toda la obediencia que es requerida de él es imputada de parte de Cristo. Eso es verdad, pero eso no es toda la verdad. Ese no es todo el evangelio. Hay algo más que pasó en ese mismo día cuando yo puse mi fe en Cristo, y eso que pasó es que yo fui unido a Cristo en la esfera espiritual, ¿ok? Esto es lo que en teología le llaman a algunos la unión mística con Cristo, porque es algo que para nosotros es difícil de entender, pero de una manera espiritual, aunque muy real, cuando yo puse mi fe en Cristo, yo fui unido, hecho parte de Cristo en la esfera espiritual. Eso es lo que en la Biblia se conoce como el bautismo del Espíritu Santo, que es el bautismo que Pablo se está refiriendo aquí. Usted dice que hemos sido bautizados en Cristo. Pablo no está hablando del bautismo en agua, aunque eso es lo que representamos en el bautismo en agua. El bautismo en agua es una ilustración visible de una realidad espiritual que pasó el día que yo me convertí. Yo fui unido a Cristo en su muerte y resurrección, ¿ok? Pero de lo que Pablo está hablando aquí del bautismo es el bautismo en el Espíritu o del Espíritu, que es otro lío que mucha gente no entiende. Creen que el bautismo en el Espíritu, eso le llaman la segunda bendición, tú te convertiste, pero un tiempo después el Espíritu viene a morar en ti, es el bautismo del Espíritu. No, el bautismo del Espíritu es algo que ocurre el mismo día que te convertiste y ocurre de manera paralela con la recepción del Espíritu, aunque no es lo mismo. El Espíritu viene a morar en nosotros, habita en nosotros, y en ese mismo momento, de manera instantánea, simultánea, nos une a Cristo. Vaya un texto conmigo donde se ve un poco más claro. 1 Corintios 12, 12 al 13. En ese pasaje, el apóstol Pablo nos habla de este bautismo del Espíritu en el cuerpo de Cristo, que es a lo que él se está refiriendo en Romanos 6. Dice, porque así como el cuerpo es uno, hablando del cuerpo humano, Romanos, 1 Corintios 12, 12, porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero no todos los miembros del cuerpo, siendo muchos son un solo cuerpo, así también Cristo, y aquí está el bautismo del Espíritu, 1 Corintios 12:13, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Qué cuerpo? El cuerpo de Cristo, que dijo arriba. Sean judíos, sean griegos, sean esclavos, sean libres, a todos se nos dio a beber un mismo espíritu. O sea, cuando el espíritu viene a morar en una persona que lo hace en todo el mundo el mismo día que se convirtió, Efesios 1:13, habiendo oído el evangelio de verdad, la palabra de verdad, el evangelio de nuestra salvación, y habiendo creído en él, fuiste sellado con el Espíritu Santo de la promesa. O sea, en el día que una persona cree, en el día que pone su fe en Cristo, en ese día el espíritu viene a morar en nosotros, y en ese mismo momento el espíritu nos une a Cristo en la esfera espiritual. Y es de hecho de esta unión con Cristo de la que se desprenden todos los beneficios de la salvación, incluyendo la justificación. Ahora usted entiende por qué la vida de obediencia de Cristo cuenta como mi vida de obediencia. Por una sencilla razón, porque yo me convertí en un dedo de Cristo. Yo me pegué a Cristo. De tal manera que cada vez que Cristo obedeció, yo obedecí porque ahora yo soy parte de Él. Yo obedecí porque yo soy parte de Él y Él obedeció. Esa es la razón por la que su muerte en la cruz salda mi deuda. Porque yo estaba con Cristo en la cruz cuando Él recibió la ira de Dios y el castigo por el pecado. De tal manera que cuando Cristo recibe el castigo y yo estoy pegado a Él, yo soy parte de Él, ya yo saldé mi deuda con Dios. Es así como funciona. Es porque estamos unidos a Cristo que nosotros somos justificados. Pero lo que Pablo nos está explicando aquí es que pasó algo más profundo. Como yo estaba unido a Cristo, como yo fui unido a Cristo, yo morí con Cristo y resucité con Cristo. Ese viejo hombre, ese que yo era antes, te lo voy a poner de manera más práctica para que lo entiendas. El mentiroso que tú eras antes de convertirte murió con Cristo. Y se levantó uno nuevo, que ya no es un mentiroso. El ladronazo que tú eras antes, ese murió con Cristo el día que te convertiste. Y se levantó uno nuevo, que ya no es un ladronazo. El adúltero que tú eras antes, el fornicario que tú eras antes, el chismoso que tú eras antes, lo que sea que tú eras antes, ese fue el que fue unido a Cristo y murió con Cristo y resucitó en uno nuevo, que ya no es eso. Y eso, como les dije, es lo que nosotros representamos en el bautismo. Por eso el bautismo bíblico tiene que ser no echándole un chin de agua en la cabeza a la gente, tiene que ser por inmersión, porque eso es lo que ilustra: morí, fui sepultado con Cristo y resucité con Cristo. De ahí que yo le digo a la gente, sobre todo a los muchachos que se van a bautizar, yo le voy a preguntar a tu papá si se está viendo un nuevo tú, porque si no se está viendo ese nuevo tú, yo te voy a dejar bajo el agua. Porque ¿qué es lo que significa que tú sales del agua? Que hay uno nuevo, esa es la idea. Ese malcriado, ese desobediente, ese mentiroso que yo era, murió, pero salió uno nuevo. Entonces, si tu papá me dice, yo no he visto el nuevo, ah, pues lo dejo ahí abajo entonces. Abajo el agua, ahogado. ¿Ok? Pero Pablo nos está diciendo, y esto es muy importante, en términos sencillos, que la salvación, en todos los casos, sin excepción, implica no solo un acto legal donde mis pecados fueron perdonados y donde se me imputó la justicia de Cristo, en todos los casos implica un cambio de naturaleza, implica un cambio de yo. Yo, el yo que yo era antes, el yo que amaba el pecado, el yo que amaba las cosas del mundo, ese yo murió y resucitó uno nuevo. Eso es lo que Pablo de hecho explica otra vez, segunda de Corintios, segunda a los Corintios, capítulo 5, segunda a los Corintios, capítulo 5, versículo 16, de manera, oiga lo que dice Pablo aquí, de manera que nosotros de aquí en adelante, ese aquí es el momento de mi conversión, de aquí en adelante, tu conversión debe implicar un antes y un después. Así como Cristo dividió la historia en antes y después de Cristo, así mismo debe dividir la vida de todo el mundo. Hay un antes y un después de Cristo. De aquí en adelante, a nadie conocemos según la carne, según el viejo yo, según ese que yo era antes. Ya yo no conozco a nadie, nadie me conoce así. Aun si a Cristo conocimos según la carne, ya no lo conocemos así. De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué es lo que dice? Nueva criatura es, las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Está diciendo lo mismo que te expliqué. Cuando tú viniste a Cristo, ese día, por la fe, fuiste unido a Cristo. Ese que tú eras antes murió y resucitó uno nuevo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Todas las cosas son nuevas. Se supone que si tú viniste a Cristo, ahora tú tienes nuevos gustos, nuevos deseos, nuevas metas, nuevas aspiraciones. Ya tú no eres el que era antes. Ya tú no eres la misma persona, por lo tanto no puede ser que tú sigas viviendo igual. Se convirtió, pero sigue el mismo estilo de vida. ¿Y dónde está el nuevo hombre? ¿Dónde está el cambio de afectos? ¿Dónde están todas las cosas que son hechas nuevas ahora? Hay una ilustración tremenda de esto en la vida de Agustín. Usted sabe que Agustín, no sé si sabe, Agustín de Hipona, una de las cosas que los retuvo de venir a Cristo mucho tiempo era que él tenía una vida muy inmoral en el aspecto sexual. Era un adúltero empedernido, tenía muchísimas mujeres y aún relaciones con muchísimas mujeres casadas. Pero cuando por fin viene a Cristo, ¿verdad? El Señor cambia su vida. Ya él no era ese adúltero. Y una vez, cuenta él en sus confesiones, se encuentra caminando en la calle y se viene de frente una de esas que había sido antes sus amantes, una mujer casada de hecho, que había sido amante de él. Y él la ve y ella lo ve y ambos se reconocen, pero él sigue caminando como que no la vio. Y cuando se pasan por al lado y ella ve que él no le dice nada, ella se voltea y le dice, Agustín, Agustín, soy yo, fulana. Y él se voltea y le dice, yo sé que eres tú, fulana. Pero ya yo no soy yo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Sí, yo sé que eres tú. Pero es que ya yo no soy. Ese que tú conociste antes. Ese que adulteraba contigo. Ya ese no soy yo. Tú no me conoces. Eso es lo que Pablo está diciendo. Tú no me conoces. Tú y yo no nos conocemos porque yo soy otra persona. Yo no soy ese que yo era antes. Ese murió con Cristo. y resucitó uno nuevo. Eso es lo que Pablo está diciendo. Así que, ¿por qué un cristiano es imposible que viva en el pecado? Que viva igual que antes, que viva peor que antes. Señores, porque la conversión implica que es una gente nueva. Que Dios lo cambió, que murió el viejo hombre y resucitó uno nuevo. Si no hay ese nuevo deseo de agradar a Dios, si no hay ese nuevo deseo de abandonar el pecado, entonces no es cristiano. Entonces no murió el viejo hombre, no resucitó uno nuevo. Pero todavía más, si usted mira versículos 6 al 10, Pablo nos da otro argumento, otra manera, como morimos al pecado. No solamente murió ese pecador que éramos, ese que amaba el pecado, que éramos ese ladrón, adúltero, mentiroso, lo que sea, sino que él nos dice que por la muerte y resurrección de Cristo, ya el pecado no tiene autoridad o poder sobre nosotros. Y eso es lo que nos enseña los versículos 6 al 10. Vamos a leerlo. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ese que yo era antes, fue crucificado juntamente con él para que el cuerpo del pecado sea destruido. Aquí hay un problemita de traducción. Destruido suena como que desapareció el pecado en nosotros. El cuerpo del pecado allí es la naturaleza pecaminosa, la tendencia al pecado. Y destruido suena como que ya, no está. Bueno, entonces ahí nosotros todos diríamos, bueno, pues yo como que no soy cristiano, pues yo a veces siento deseo de pecar, pastor, a veces tengo una inclinación. La palabra en realidad es inoperante. Se le quitó el poder, es lo que dice literalmente. A la carne, al cuerpo del pecado, a mi tendencia al pecado, se le quitó el poder que tenía sobre nosotros. De hecho, otras traducciones más claras, como la NBI, lo traduce para que el cuerpo pecaminoso perdiera su poder. La NTV dice para que el pecado perdiera su poder en nuestra vida. Pablo no está diciendo que el pecado desaparece, que ya no estamos, ya desaparece la presencia o la influencia del pecado. No, sigue ahí. Y sigue, seguimos teniendo, de hecho, esa es la batalla que él va a presentar en el capítulo 7, esa es la lucha del cristiano, que yo quiero agradar a Dios, pero a veces también tengo la inclinación de hacer lo malo, y va a ser una batalla que él va a describir en el capítulo 7, pero aquí la idea es, lo que se rompió fue el poder del pecado, no la presencia, no la influencia, el poder que tenía sobre nosotros. Sigo leyendo. Para que el cuerpo del pecado sea destruido, o sea, rendido inoperante, o se le quite poder, a fin, ¿con qué propósito? De que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado, y otra vez la palabra literal es liberado del pecado. Somos libres del poder, del dominio del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se enseñorea más de Él, porque en cuanto murió, al pecado murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Y la idea de yo con Cristo, morí al pecado y resucité a uno ahora que vive para Dios. O de otra manera, la conversión, la salvación, no es solamente un cambio de estatus legal, no es solamente un cambio de naturaleza, es un cambio de amo. Esa es la idea. Eso es lo que él va a explicar con detalle, que vamos a ver la semana que viene. Tenemos un nuevo amo. Antes éramos esclavos del pecado. Antes estábamos bajo los grilletes del pecado. Antes no podíamos decirle que no al pecado. No teníamos la capacidad. No es solo que no queríamos, es que no podemos, dice la Biblia. El hombre natural no es solo que no quiere obedecer a Dios, es que aunque quiera no puede. ¿Por qué? Porque es un esclavo. Pero ese esclavo del pecado fue que murió y resucitó uno que ya no es esclavo del pecado. Sigue teniendo la influencia del pecado, pero ahora tenemos una nueva capacidad que antes no teníamos para decirle que no. Esa es la idea. El pecado querrá darnos órdenes todavía. Antes no podíamos decirle que no. Ahora tenemos la capacidad dada por Dios de decirle que no. Esa es la idea. La salvación es un cambio de amo. Pablo lo dice así en Colosenses 1:3. Hablando de lo que Dios hace cuando nos salva, Él dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas. Estábamos bajo el dominio de las tinieblas. Y nos ha trasladado al reino de su amado Hijo. Cambiamos de reino. Cambiamos de rey. Cambiamos de Señor. Antes éramos esclavos del pecado, ahora somos, de hecho es la expresión que él va a usar en el texto de abajo, esclavos de Dios. Estamos como un nuevo amo que es Dios. ¿Y cuál es el punto? Nosotros, de nuevo, no hemos sido librados de la presencia y la influencia del pecado, pero sí del poder y la autoridad del pecado en nuestra vida. Ahora nosotros podemos decirle que no. ¿Y por qué eso es relevante? Porque de nada sirve que yo sea uno nuevo, con nuevo deseo de agradar a Dios, pero teniendo el mismo amo, teniendo el mismo jefe, que me daba órdenes, yo no podía decirle que no, no. Ahora yo soy uno nuevo, con nuevos deseos, y no tengo que obedecer al viejo amo, que era el pecado, que me va a seguir dando órdenes, pero ya yo puedo decirle no, no. Puedo decirle, bueno, como una canción por ahí, al cuerpo no se le dan todos los gustos, al pecado no se le dan todos los gustos, ¿verdad? Podemos decirle que no en Cristo. Así que dos argumentos que Pablo nos está dando. Recuerde que el punto central es que es imposible que un cristiano vaya a vivir en el pecado, vaya a seguir viviendo como antes de convertirse. Es más, peor aún, que vaya a agravar su vida de pecado. Atento a que yo soy salvo, atento a que ya Cristo me limpió todos mis pecados, atento a que ya Cristo obedeció por mí. No, eso no es posible. ¿Por qué no es posible? Dice Pablo, un primer argumento, porque nosotros morimos a ese pecador. Ya se supone que yo no quiero esa vida que vivía antes. Pero en segundo lugar, ya tengo el poder, la libertad en Cristo para decirle que no al pecado cuando me dé orden. O sea que yo quiero agradar a Dios y tengo el poder para decirle que no al pecado. Y eso debe verse en la manera como vivimos. Ahora, si usted mira el texto, en los versículos 11 al 14, Pablo nos presenta cómo nosotros podemos convertir toda esta doctrina en una realidad práctica. Porque todo esto suena muy bonito aquí. Pero ¿cómo lo hacemos verdad en nuestra vida? De que de verdad yo cambie mi vida, de que de verdad mi vida sea diferente después que vengo a Cristo. Y es importante que Pablo nos está diciendo aquí que hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Miren, hay actividades de la salvación que son monérgicas, así decimos, ¿verdad? En teología, son la obra de uno, de Dios. La regeneración es una obra de Dios, usted no hizo nada ahí. La justificación es una obra de Dios, fue Dios que hizo ese cambio legal, nosotros no hicimos nada. Pero la santificación es una obra sinérgica. Nosotros participamos en ella. Para que haya efectivamente ese cambio de vida en un cristiano, hay cosas que nosotros tenemos que hacer. Y eso es lo que Pablo nos explica aquí desde el versículo 11 al 14. Ahí entramos en la aplicación de esta verdad. Hay tres cosas que nosotros necesitamos para poder vivir en la vida de santidad que es propia de uno que ha nacido de nuevo en Cristo. Lo primero que nosotros necesitamos en el versículo 3, bueno, de hecho, a través de todo el pasaje, usted ve que él nos habla de conocer estas verdades. Yo no puedo vivir lo que no sé. Yo no puedo vivir como lo que soy si no sé lo que soy en Cristo. Y por eso, fíjense que en el versículo 3, una y otra vez Pablo dice, ¿o no sabéis? Versículo 6, sabiendo esto, que vuestro viejo hombre fue crucificado. Versículo 9, sabiendo que Cristo, habiendo resucitado a los muertos, ya no muere. ¿Y cuál es el punto? Si nosotros vamos a vivir la vida digna de un cristiano, primero tenemos que saber quiénes somos. ¿Qué es lo que hemos recibido? ¿Qué es lo que somos en Cristo? Eso en consejería lo usamos mucho. Hablamos de tener una identidad cristiana. Saber quién yo soy ahora en Cristo, lo que ha pasado en mi vida. El problema de muchos cristianos por el que no viven la vida que se supone que deben estar viviendo en Cristo es el problema del elefante del circo. Yo no sé si usted conoce esa historia, una historia real, de un hombre que va al circo. Y en el circo tenían los animales ahí, había un elefante grandísimo que lo tienen afuera de la carpa, amarrado con una soga, con un clavito en el piso. Un clavo era que tenía en el piso, con la soga, a un animal grandísimo. Y el hombre que ve esto se acerca donde el que cuida ahí los animales y le dice, ven acá. Y ese elefante no despega eso y se va. Pues es un clavito en el piso, si él le da un jalón lo va a despegar. Y el tipo que lo está cuidando le dice, mira, déjame explicarte lo que pasa. Desde que él nació, es chiquitico, nosotros lo amarramos con esa misma soga, con ese mismo clavo en el piso. Y él, que era chiquitico, no tenía la fuerza ni el tamaño que tiene ahora, él alaba y alaba para tratar de despegarse y terminaba lacerándose, cortándose, haciéndose daño, hasta que él entendió que él no podía. Y se rindió y nunca más intentó alar. Y le dice él, pero eso era cuando él era chiquito, ahora él es grande. Si él le da un jalón a eso, lo despega. Y el tipo le dice, sí, pero que él no lo sabe. ¿Te entiende? Es el problema de muchos cristianos. Vivimos como puerco porque no sabemos que ya el Señor nos lavó. ya nos hizo ovejas, ya tú no eres un puerco, tú eres una oveja del Señor. Entonces, ¿cómo comienza la santificación? Con tu entender quién tú eres, con tu saber que ya tú no eres ese hablador, ya tú no eres ese adúltero, ya tú no eres ese mentiroso, ya ese murió. Y tú tienes que empezar por ahí, por saber eso, pero no solamente saberlo, lo segundo que necesitamos, versículo 11, es asimilar, apropiarnos de esa verdad en nuestra vida y corazón. Dice Pablo, así también vosotros, consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. No es solo que yo tengo que saber esto, es que yo tengo que asimilarlo en mi vida, que ya yo no soy ese, que yo no puedo estar haciendo eso, yo no soy ese. Señores, y eso de lo que da más brega, porque usted sabe que nosotros los seres humanos somos criaturas de hábitos, ¿y cuál es nuestro problema? Que tenemos el hábito de hacer lo malo, tenemos ahora que reentrenar nuestra mente y nuestra vida a entender que ya ese no soy yo, ya ese murió, dice Pablo, considérate muerto al pecado. Tenemos nosotros que trabajar en nosotros para asimilar lo que somos en Cristo. Le ilustro esto con algo que pasó en la historia de los Estados Unidos. Cuando se proclamó la emancipación, se liberaron los esclavos. Esto es una historia real. El problema que pasó con esa primera generación de esclavos era que no sabían vivir como libres. Toda su vida habían sido esclavos. Y tomó muchísimo tiempo que aprendieran a vivir como libres. Y hay una historia así de un hombre que va donde su esclavo le dice, mira fulano, el presidente acaba de decretar abolición de la esclavitud, tú eres un hombre libre desde hoy, ya yo no soy tu amo, ya tú no eres mi esclavo, ya tú no tienes más que obedecer ni hacer lo que yo diga, tú puedes hacer lo que tú quieras con tu vida. ¿Me entendiste? Y el hombre le responde, sí amo. Pero no es solo si amo. Y ahora que yo soy libre, ¿qué usted quiere que yo haga con mi vida? ¿Por qué? Eso es lo que él estaba acostumbrado a hacer. Él no sabe otra cosa, no sabe cómo vivir como libre. Nosotros tenemos que aprender a asimilar esta realidad, que ya no somos ese, y comenzar a vivir como eso, que es lo que Pablo nos dice en los versículos 12 y 13. Tenemos que no solo conocer estas verdades, conocer quiénes somos, nuestra nueva posición y condición en Cristo, asimilar nuestra nueva posición y condición en Cristo, sino que tenemos que vivir, practicar esa nueva posición. Versículo 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias. Ya que tú sabes que tú no eres ese de antes, cuando el pecado te quiera dar orden, y créeme que te la va a dar, y te va a decir, dale, dale que tú quieres, dale que a ti te gusta, no reine, no le obedezca. Dile, no, no, ese no soy yo. Pero no solamente no le obedezca, mira el versículo 13, no te ponga en contexto donde te dé órdenes, porque es el problema de muchos cristianos. Versículo 13, ni tampoco presentéis vuestro miembro al pecado como instrumento de iniquidad. ¿Tú quieres no vivir en el pecado? Aléjate de esos contextos donde tú sabes que el pecado va a venir sobre ti a darte órdenes, donde va a venir su influencia, donde va a venir la tentación. No te le presente, no vaya y te le pare al lado para que no te dé órdenes y no te sienta tentado. Eso es lo que le está diciendo. No le obedezcas, pero no te le presentes delante para que él te dé órdenes. Y eso es increíble, hermano, es asombroso. Como muchos cristianos viven asombrados, quejumbrosos por su derrota, cómo viven cayendo en el pecado, pero tú estás viviendo una vida que lo que hace es promover el pecado en tu vida. Pero tú lo que vives exponiéndote a cosas que promueven el pecado. Si tú lo que vives juntándote con gente, asociándote con gente que promueve el pecado, y viendo programas de televisión y series y porquería en internet que promueven el pecado, y vives teniendo conversaciones que promueven el pecado, y frecuenta lugares y sitios que promueven el pecado, pues no te extrañe que peques. Tú tienes que alejarte de esas cosas. Randy Alcorn, en su libro El principio de la pureza, tiene una ilustración genial de eso. Él dice, el problema de muchos cristianos es como don Rafael, que le diagnosticaron diabetes y el médico le dijo, mire, usted tiene serios problemas, usted tiene que controlar los azúcares, cero azúcar en su vida. Y el hombre tomó la determinación, sí, yo voy a dejar el azúcar en mi vida. Pero entonces el hombre salió a seguir siguiendo, viviendo el mismo estilo de vida que había vivido hasta entonces, que incluía ver un programa, su programa de televisión favorito, era un programa de repostería que se llamaba Endulzándote la Vida con Margarita, donde Margarita presentaba todos los días nuevos postres y cosas. Todas las semanas recibía un ejemplar de la revista de repostería más famosa de su país. Su lugar favorito de reunión con sus amigos era en Bondelic, que me manden lo mío, de allá para acá. Y entonces dice él, ¿usted cree que él pudo mantenerse alejado del azúcar? Pero por amor de Dios. No, ya yo no voy a comer más azúcar, pero por ojo, boca y nariz, te está poniendo a ella. Entonces lo que pasa con muchos cristianos, ay, pastor, sigo cayendo en esto. Pero sigue haciendo la misma cosa que te llevan a eso. Tiene que haber un cambio en tu vida. Ahí es donde las normas, las reglas, tienen un uso. Vamos a ver que la santificación cristiana no es a través de reglas, pero tienen ese uso. Quitarme, alejarme de aquellos contextos que aunque no sean pecaminosos en sí, pero me están poniendo más cerca del pecado. Eso es lo que le está diciendo, no le obedezca, pero no te le presente. No le presente tu miembro al pecado, pero ahora lo contrario también es cierto. Tú quieres vivir en santidad, cultiva y persigue la justicia. Versículo 13, en su segunda parte. Sino, presentaos vosotros mismos a Dios como vivo de entre los muertos y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Tú quieres vivir en santidad, tú quieres vivir como lo que tú eres en Cristo. Todos los días preséntate delante de Dios a buscar esa gracia de Dios, a buscar ese poder de Dios. Vamos a ver, que Pablo lo va a explicar en el capítulo 7. La manera como funciona la santificación ahora es de afuera hacia adentro. Ya no es de dentro hacia afuera, ya no es de fuera hacia adentro. No es con reglas que yo voy a ser más santo. Es al cultivar mi vida espiritual, el Espíritu va a producir en mí esos afectos, ese deseo de obedecer a Dios. Preséntate cada día a Dios y presenta a tu miembro como instrumento de justicia. Exponte aquellas cosas que promueven en ti la justicia y la obediencia y la santidad. En términos más sencillos, hermano, mientras más tú aprovechas los medios, los recursos que Dios ha puesto a tu disposición para crecer en santidad, para crecer en la comunión con Dios, más fácil será la vida de santidad. Por si no me está entendiendo, si tú lo que eres cristiano de domingo en la mañana, si tú eres de los cristianos que vienen a la iglesia los domingos en la mañana, nada más, yo te garantizo a ti que te va a ser mucho más difícil vivir en santidad que un cristiano que aprovecha sus otros cultos de su iglesia, que viene los domingos en la tarde, que viene los miércoles a la oración, que participa de su grupo pequeño, su grupo de matrimonio, su grupo de jóvenes. Mientras más tú te estás poniendo a la justicia, mientras más te estás exponiendo a esas cosas que promueven la piedad y la santidad en ti, más fácil va a ser. Eso es lo que Pablo está diciendo. ¿Tú quieres vivir en santidad? Sí, tú eres una nueva criatura. Deja de exponerte a lo que te pone al pecado y comienza a perseguir de todas las maneras posibles todos los medios que Dios te ha dado para cultivar tu vida espiritual. Y tú verás que vas a vivir en santidad si eres un hijo de Dios. Si mira el texto, finalmente, en el capítulo 14, Pablo nos da una ñapa. Yo le he dicho que Pablo era medio dominicano. A él le gustaba la ñapa. Entonces nos da una ñapa más. Esa ñapa él la va a desglosar en el capítulo 7. Pero nos da ahí otra razón de ñapa por la que un cristiano no va a vivir en el pecado. Porque el pecado, versículo 14, no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. ¿Por qué un cristiano no va a vivir en el pecado? Porque el pecado no se enseñoreará de nosotros. Ya vimos, él ya no es nuestro amo, pero tampoco va a poder volver a ponernos los grilletes, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Eso lo voy a explicar en el capítulo 7, qué significa eso, que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia, y cómo eso funciona para nuestra santificación. Pero brevemente aquí, porque Pablo no lo desarrolla aquí, simple y sencillamente son dos maneras diferentes de santificación, como te dije. La santificación por medio de reglas, de ley, es no haga, no haga, no haga, haz. ¿Cuál es el problema? Dice Pablo. El problema de eso es que la ley no me da la capacidad, la ley nada más manda. La ley nada más me dice, no fornique, no mienta, no robe, no haga, haz esto, pero no me dice cómo hacerlo, ni me da el poder para hacerlo. Pero ya nosotros no estamos bajo ese régimen de la ley, sino que estamos bajo la gracia. Y en la gracia, Dios no solo me dice qué hacer, Dios me da el poder para hacerlo. Porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. Usted ve, Dios en su gracia, en esta burbujita, ¿se acuerda? La burbujita de la gracia. La burbujita de la gracia no solamente te está protegiendo, cubriendo todo tu pecado, sino que esa gracia te va transformando, dando poder para vivir como Dios manda. O puesto de otra manera, mientras la ley nos manda a renunciar a la impiedad y los deseos mundanos, la gracia, dice Tito 2, nos enseña a renunciar a la impiedad y los deseos mundanos y vivir en este siglo sobria, justa y piadosamente. La ley no da poder para vivir, solo nos dice qué tenemos que hacer. La gracia nos dice cómo tenemos que vivir y nos da la fuerza. Y es en esa esfera que vivimos, en la esfera de la gracia. Alguien de manera poética, un pequeño poemita, que al traducirlo no suena tan bien como en inglés, pero se le atribuye a Juan Bunyan, aunque nadie sabe, no está la cita de Juan Bunyan en ningún lado de él diciéndolo, pero oiga cómo lo puso alguien de manera poética. Esa diferencia entre la ley y la gracia para la santificación. Dice así, corre Juan, corre, manda la ley, pero no me da manos ni me da pies. Mejor noticia nos trae la gracia, nos manda a volar, pero nos da alas. Esa es la diferencia entre la ley y la gracia. La esfera en la que vivimos es más demandante, eso lo vamos a ver en el capítulo 7. Porque antes era no matarás. ¿Y cuál es la ley de Cristo? Cualquiera que le dijera a su hermano, necio, ya lo mató, ya pecó. Pero tú sabes cuál es la diferencia, que antes la ley nada más te decía, no matarás. Ahora la gracia es más demandante, pero te da la capacidad para hacerla. Porque Dios pone su espíritu en nosotros, que nos mueve, produce en nosotros el querer como el hacer. En conclusión, hermanos, el mensaje es sencillo, otra vez, yo te lo dije. Si te ahogaste con toda la vuelta, con todos los argumentos, con todas las cosas espirituales, es sencillo. Si tú eres un cristiano de verdad, eso debe verse en tu vida. Debe haber un antes y un después. No es posible, no hay manera de que alguien sea salvo y siga viviendo en el pecado, libre, abiertamente, sin arrepentirse, sin volver a Cristo. Eso no existe. Ahora, lo que yo te estoy diciendo es que esto no es algo que lo hacemos por la fuerza. Esto es algo que lo hacemos en el poder de Dios. Tenemos que depender de ese Señor, tenemos que venir cada día a ese Señor, tenemos que usar todos los medios que el Señor nos ha dado para darnos ese poder para vivir la vida que nos llama a vivir. Y si tú estás aquí sin Cristo, el mensaje para ti es muy sencillo también, esto es para los cristianos, pero para ti es sencillo. Si tú estás esperando cambiar tu vida para venir a Cristo, nunca va a venir, porque el cambio, como tú estás viendo, lo hacemos después que estamos en Cristo. Porque es algo que Dios produce en nosotros. Tú tienes que venir a Cristo. Yo sé que ahora mismo tú piensas, es que si yo me convierto, ¿cómo yo voy a hacer? ¿Cómo yo voy a dejar esto? ¿Y cómo voy a dejar aquello? No, es que ya tú no lo vas a querer. Es que desde donde tú estás, tú no lo entiendes. Porque tú sigues siendo ese pecador. Pero cuando tú vienes a Cristo, tú vas a ver con nuevos ojos. Tú vas a desear con un nuevo corazón. Porque eso es lo que el Señor hace. Pero eso es en Cristo. Tú vienes a Cristo por la fe. Y tú vas a ver ese cambio obrarse en ti. Así que yo te animo, si no lo has hecho, ven a Cristo hoy. Padre, gracias por este tiempo. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por estas verdades profundas. Gracias, Señor, porque ni siquiera somos capaces de entender la obra de gracia que tú has hecho en nosotros en Cristo Jesús. Nos maravillamos de tanta gracia, de tanto amor. Gracias por tu Espíritu, gracias por tu Hijo. Ayúdanos, Señor, ahora a vivir como es digno de lo que somos en Cristo Jesús. Y si hay alguien aquí sin Cristo, Padre, que hoy pueda rendirse a Cristo Jesús, que estas cosas los muevan a ver su incapacidad de abandonar el pecado que destruye su vida y puedan correr al único que no solo le da salvación eterna, sino libertad del poder del pecado, que es Cristo Jesús. Obra, Señor, conforme a nuestra necesidad en este día. Te lo rogamos en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Sigan orando. Me tomo.